Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo para toda nuestra comunidad VD. Esto es Tribuna Deportiva. Estamos aquí nuevamente con nuestra mesa de trabajo, nuestra coordinadora de cultura y deporte. Paola, ¿cómo estás? Una nueva transmisión de Tribuna.
Así es. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de Tribuna Deportiva. Nuevamente muy feliz de estar con ustedes. Les ofrezco excusas por esta voz un poco averiada por la gripa que me acompaña por estos días, pero con muchísima energía para el día de hoy.
Bueno, y no solo nos acompaña nuestra coordinadora de cultura y deporte, sino también nuestro querido, ya el rebautizado jefecito. Profe Edwin, ¿cómo estamos?
Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo, la invitación, muy contento de estar aquí en nuestro programa del área de recreación y deportes y súper dichoso porque pues la nueva selección Colombia, más tarde hablaremos del tema, pero súper contento por eso.
Bueno, y Jonathan, que ya es de costumbre que esté en este programa. Jonathan, ¿cómo estamos?
Muy bien, motivados y cogiéndole el hilo a esto de la radio.
Bueno, y hoy tenemos un invitado, o yo no sé si él ya vaya de aquí en adelante a acompañarnos.
No, de aquí en adelante, Diego de ahora en adelante va a ser parte de nuestro grupo, entonces...
La jefecita le
habla. Se van a ir acostumbrando a su voz también.
Nuestro entrenador de fútbol. Mi entrenador de fútbol próximamente, Diego Ibarra. ¿Cómo estamos, Diego?
Muy buenas tardes a todos y muy contento de estar aquí. Espero estar con ustedes muchas, muchas tardes más.
Bueno, hoy tenemos bastante, bastante por hablar. Hubo eliminatorias, ya tenemos mucho más información, más deportes a pesar del fútbol. Pero antes de irnos fuera, quedémonos en la casa. Cuéntenos un poquito, Pau, Diego, ustedes, ¿qué noticias tenemos para los deportes de VD?
Sí, bueno, aprovechando que Diego de ahora en adelante nos va a acompañar, yo quisiera que él nos contara brevemente cuál ha sido su proceso al frente del grupo de fútbol y, pues, digamos que generalidades de todo lo que pasa al interior de ese equipo. Cuéntanos un poquito, Diego.
Bueno, yo estoy desde octubre del 2015 con el seleccionado de fútbol de VD. El proceso ha sido muy satisfactorio. Son unos muchachos que entregan gran parte de su tiempo al entrenamiento para ir corrigiendo cositas que pues son fundamentales en el trabajo como equipo en el fútbol. El proceso ha sido bueno. Hemos tenido la oportunidad de participar en Copa U. También hemos ya participado en juegos nacionales de Uniminuto. Un poco difícil la participación, pero considero que se hizo una muy buena representación ante un grupo muy fuerte como fue con Urabá y contra sede principal. Este año todas las expectativas otra vez puestas en nosotros para seguir corrigiendo cositas. Se nos fueron bastantes muchachos ya que estaban con nosotros desde hace varios trimestres. Y bueno, estamos reformando el equipo, pero igual la idea sigue siendo la misma, un equipo compacto, un equipo organizado, con una idea y una filosofía, y lo más importante que siempre les he dicho a ellos, con la mística ahí presente para que logremos conformar un grupo humano perfecto.
Profe fútbol, el profe Diego ha sido testigo en poco tiempo, lleva menos de 2 años con nuestra selección de fútbol y ha sido testigo de los grandes esfuerzos que realiza la sede por mejorar los escenarios deportivos. El profe Diego, cuando llegó en octubre del 2015, entrenábamos en un espacio adaptado que no aplicaba a cancha de fútbol. El año anterior tuvimos una cancha de fútbol 11, pero este año que estamos en la escuela militar cumplimos con todos los requisitos de escenario en cuanto a la calidad de la iluminación y del piso donde se practica este deporte, ¿cierto, profe?
Sí, así ha sido, los esfuerzos han sido fuertes. Entrenábamos en la colina un poco incómodos, pero igual siempre con toda la buena intención de los muchachos, y yo les decía, vamos a seguir logrando cosas. El año pasado trabajamos en la cancha de la EXI de la 170, muy buena también. La iluminación le faltaba un poco, pero este año ya logramos corregir eso y ya tenemos un escenario muy bueno, que además de eso cuenta con una pista atlética maravillosa que nos ofrece otra parte más para trabajar sobre todo en el aspecto físico. Entonces, pues, muy contentos todos los muchachos.
Sí, aprovechemos entonces este espacio para invitarlos a que se inscriban a nuestro taller de fútbol con el profesor Diego Ibarra los martes y jueves en la Escuela Militar, para lo cual tienen que hacer una inscripción previa a través de nuestra página. Recuerden que los entrenamientos son de 6 a 8 de la noche. Entonces, ya saben, en la página encuentran toda la información o en las extensiones 6477 o 7381.
Bueno, yo también les ofrezco mi correo diego.ibarra@uniminuto.edu. Ahí también cualquier información, con mucho gusto, yo los asesoro, los atiendo y los remito a donde deben ir.
Esto con respecto a nuestra selección y nuestro seleccionado de fútbol, pero hubo partidos de Copa U, así que ágilmente, Jonathan, cuéntanos cómo nos fue en estos resultados.
Bueno, para compartirle a toda la comunidad, tenemos que voleibol femenino disputó su partido contra la Universidad La Militar y perdimos 2-0, mientras que masculino ganó 2-0 contra Unitec. Los dos seleccionados de baloncesto, tanto femenino como masculino, le ganaron a sus respectivos equipos de Iberoamericana, femenino 17-16, masculino 29-20. Mientras que fútbol sala femenino le ganó a ICES 4-0 y el seleccionado masculino le ganó a la FUCS, a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 4-1. Y fútbol, pues al profe tal vez se le pasó comentarles que por el tema del clima se canceló esa fecha.
Claro que sí. Ahora vamos a pasar con nuestro tema que está pues calientísimo en la olla, con esto que son las eliminatorias.
Pica la pelota, arranca con balón dominado y se gana sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón para el bendito, se entra para el pibe. ¡Muy bien! ¡Tiene Colombia, Dios mío! ¡Colombia!
¡Sí, sí, Colombia!
Bueno, le pedimos a nuestro profesor, nuestro entrenador de fútbol, ¿quién mejor que él?, para que nos dé los resultados de estas eliminatorias. Cuéntenos, profe, ¿cómo nos fue en esta eliminatoria?
Bueno, Colombia, tras haber jugado un partido muy discreto, aunque sacó el resultado contra Bolivia 1-0 en Barranquilla, viajó a Quito y logró un 2-0 con un planteamiento táctico y muy buena en la parte física. Se comportaron muy bien los muchachos y logramos un 2-0. Que nos deja muy bien ubicados en la tabla de posiciones, segundos, ahí todos muy pegaditos, pero igual logramos el resultado, que era muy importante para estar un poco más tranquilos. Argentina cayó 2-0 en la altura de La Paz frente a Bolivia. Chile ganó 3-1 a Venezuela en Santiago. Paraguay cayó ante Brasil en Brasil, cayó 3-0. Y tenemos, no, se me queda uno por ahí.
El último Venezuela. Que se jugó, Perú.
Perú y Uruguay. Perú sacando un excelente resultado para sus aspiraciones y quedando ahí, pegadito en el lote, para lograr su clasificación o al menos aspirar al repechaje en estas eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.
Yo ese partido no lo alcancé a ver, pero dicen que es que estuvo buenísimo, partido de ida y vuelta. Me hubiera encantado verlo, ojalá lo repitan en próximos días para poderlo ver.
Sí, empezó tímido Perú, pero luego se antepuso ante esto y logró voltear el marcador y lograr el 2-1, que lo pone ahí en carrera.
Bueno, pero tenemos noticias adicionales en esta eliminatoria porque Messi fue suspendido. Pero con esta noticia tenemos a Jonathan. Cuéntenos, Jonathan, un poquito qué fue lo que pasó, cuántas fechas, por qué, bueno, no sé.
Bueno, Manuel, y a todos nuestros radioescuchas, debido a los insultos que profirió Lionel Messi a los asistentes de línea en la fecha anterior en el partido entre Argentina y Chile, la FIFA aplicó el código disciplinario que rige para estos casos, declarando al futbolista como, y abro comillas, culpable de violar el artículo 57 al pronunciar palabras injuriosas contra el árbitro asistente, cierro comillas. Por lo anterior, pues Messi fue sancionado 4 fechas, $10,170 debe cancelar. Paola, ¿cómo le parece esta noticia?
Poquitico.
Pues lo que he escuchado es que van a apelar directamente al TAS, por sus siglas en francés, y esto posiblemente les demore mucho más la revisión del caso. Lionel Messi sin lugar a dudas es una figura que le hace muchísima falta a su selección.
Bueno, y ya yéndonos un poquito al tablero con nuestro profe, vamos con esta parte que se llama Tiempo Fuera.
Tiempo Fuera.
Bueno, en esta ocasión yo les quiero compartir sobre las eliminatorias y cómo quedó la tabla. Colombia, después de obtener estos 6 puntos, luego de haber ganado en Barranquilla contra Bolivia y en Quito, llegó a 24 puntos y se instaló de segundas en las eliminatorias, lo cual ya nos da como un buen camino. Sin embargo, estamos ahí muy cerca de los siguientes puestos, ya que Uruguay y Chile están a un solo punto, Argentina está a 2 puntos y ya el sexto lugar, que es Ecuador, quedó con 20, a 4 puntos de Colombia. Me pareció muy interesante sobre todo el partido en Ecuador. Creo que fue el mejor partido que ha jugado Colombia en las eliminatorias como visitante. Ya habíamos ganado en Paraguay en el último minuto, habíamos ganado en Bolivia, pero pienso que han sido situaciones diferentes. En esta ocasión siento que nuestra selección tuvo el control del juego durante todos los 90 minutos y eso es muy positivo. Una lección que me deja esto y es que cuando ganamos no somos los mejores del mundo y cuando perdemos tampoco somos los peores. Tenemos que ser un poco equilibrados nosotros como aficionados, como hinchas al fútbol, porque estábamos acabando con nuestra selección hace 2 días y hoy ya los tenemos prácticamente arriba del avión para Rusia, y no es ni la una ni la otra. Así mismo el trato a nuestros jugadores, pienso que tenemos que ser un poco más equilibrados. Las personas que nos movemos en el medio del deporte sabemos que hay unas curvas de rendimiento en el deporte y no podemos esperar que jueguen 80 partidos en el año al mismo nivel y que hay un rival que también juega muy bien. Así que la invitación para que estemos pendientes, volveremos a finales de agosto con la siguiente fecha de eliminatorias. Esperamos que Colombia, de los 4 partidos que queden en juego, por lo menos gane 2 para que asegure su clasificación a Rusia. Bienvenido el planteamiento que realizó ayer el técnico, creo que fue un acierto, algo que no esperábamos ninguno de nosotros, era colocar a Edwin Cardona como volante con funciones defensivas por la zona izquierda. Creo que fue algo acertado, creo que los cambios que se realizaron fueron para bien. Borja realizó una buena tarea de desgaste principalmente en la zona ofensiva, le tocó allá luchar contra los 4 defensores de Ecuador y realizó una buena tarea. Algunos van subiendo su nivel y esperamos que siga aquí la selección Colombia. Lastimosamente son demasiados meses para el próximo partido y de aquí allá muchas cosas pueden suceder. La próxima fecha va a ser iniciando temporada en Europa, así que los jugadores no van a tener el mismo ritmo de juego que tienen en este momento y muchas cosas pueden cambiar. Es uno de los temas a revisar de las eliminatorias, que duran varios años y de un partido a otro con tanta distancia puede ser demasiado. Esperemos que nuestros jugadores sigan afianzando en sus equipos como titulares. Es bien importante que tengan ritmo de juego, que no lleguen las lesiones que nos han afectado bastante en la última época. Y nada, para adelante. Por ahora estamos de segundas en la eliminatoria con 24 puntos. Qué mejor aliento después de que estábamos casi afuera hace unos pocos días y hoy nos encontramos en una buena posición.
Y el ídolo de la semana es...
Bueno, el ídolo de esta semana es el equipo de ciclismo Manzana Postobón, que fue invitado a participar en la Vuelta a España. El último recuerdo que tenemos de un combinado netamente colombiano en una de estas tres grandes es de 1992, donde por esa época teníamos inclusive a Lucho Herrera. En esta ocasión ellos participarán con 18 equipos más de World Tour, que hacen parte pues de todas las carreras de ciclismo que se corren durante todo el año. Y esta carrera se realizará desde el 19 de agosto y hasta el 10 de septiembre, que corresponde a 21 etapas y 3.297 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Madrid, donde se coronará el campeón.
Bueno, Gracias a este equipo Manzana por ser nuestro ídolo de la semana. Este es un nuevo espacio que les vamos diciendo. Poco a poco se han dado cuenta, el programa va creciendo y todas las semanas les traeremos un ídolo que marque la pauta en la semana. Entonces, en este caso, pues fue el equipo de bicicleta, el equipo Manzana. Pero vamos a hablar un poquito sobre deportes nacionales, profe. Triste yo por la derrota de Millonarios, pero aquí hay algo importante.
Sí,
qué
lástima, realmente sí. Es doloroso, sí.
Yo muy feliz, por el contrario, y creo que el profe Diego igual, también muy feliz, hincha de Santa Fe.
Pero cuéntenos un poquito, profe, sobre estos clásicos capitalinos.
Bueno, en un partido anterior había ganado Millonarios, pero en esta ocasión tuvo la revancha Santa Fe. Ya mejoró varios aspectos porque en el primer clásico surgió que con varias debilidades. Sin embargo, en este aspecto lo corrigió. Obviamente también influye mucho el tener otra serie de responsabilidades a nivel internacional y también pues la irregularidad normal que existe hoy en nuestro fútbol colombiano. También se presentaron otros clásicos en días anteriores. Se volvió el clásico del Valle del Cauca, algo que me alegra bastante. Me alegra mucho que el América de Cali vuelva a ser parte de la primera A del fútbol colombiano. No tuvo el mejor resultado, está en este momento luchando por mantenerse en la primera categoría, pero sin embargo un equipo con la historia y el talante del América de Cali le hacía mucha falta al fútbol profesional colombiano.
Bueno, profe, ya que nos hablaba usted de otros tantos clásicos, cuéntenos, bueno, mejor preguntémosle a nuestro entrenador de fútbol, ¿cómo quedó la tabla de posiciones en nuestra Liga Águila?
Bueno, tenemos a los 8 clasificados, vamos con Medellín, 22 puntos, Nacional 20, Jaguares tercero con 17, Millonarios es cuarto con 16.
Y quiero aclarar eso, ¿no? Seguimos arriba en la tabla antes de Santa Fe.
Pasto está ahí, un equipo chico, llamado Chico, con 16 de quinto. Santa Fe entra a los 8 ya con 16 puntos y un partido menos también. Cali con 15 puntos, séptimo. Y terminando este grupo de los 8 clasificados, Patriota. En situación crítica, Río Negro Águila se encuentra de último tan solo con 5 puntos.
Bueno, profe, ¿y qué nos puede usted comentar? Ya que el profe Edwin pues nos habla desde Millos muy, muy, muy acertadamente. Bueno, desde el otro lado de la tribuna, ¿qué nos puede comentar sobre este clásico capitalino?
No, yo creo que Santa Fe corrigió las fallas que tuvo en el clásico anterior. Pudo equilibrar las cargas y Millonarios tal vez se conformó con seguir haciendo lo mismo que hizo en el último clásico y esta vez no le alcanzó. Más sin embargo, ni Santa Fe, como decía el profe en lo de las inimitables, no es el mejor equipo del torneo hasta ahora. Le falta mejorar mucho en la parte ofensiva. Y Millonarios ha demostrado que puede lograr muchas cosas positivas este año. Tiene un gran equipo y pues esperemos que los dos equipos de Bogotá, pues qué más quisiéramos, llegaran a una final los dos.
Sería
ojalá
increíble,
fuese.
Sería increíble.
Por si acaso, claro, no soy hincha de Millonarios, ¿no?
Sí.
Claro.
Tenemos el partido pendiente entre Atlético Nacional y Santa Fe para ponerse al día, entonces esperemos que sea un bonito partido en la ciudad de Medellín. Por ahora es todo lo de la Liga Águila, seguiremos con más.
Bueno, pero ya mucho fútbol, dijimos que este programa no iba a ser solo de fútbol, así que profe, cuéntenos un poquito sobre la inclusión del patinaje en las como deporte olímpico ahorita pues que se acercan los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Sí, claro que sí, el Comité Olímpico Internacional se reunió en Corea del Sur e informó sobre la inclusión del patinaje de carreras en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán su próxima cita en Buenos Aires 2018, algo que venimos esperando los fanáticos del deporte colombiano hace bastante tiempo, porque como todos ustedes saben, el patinaje de velocidad en nuestro país tiene bastantes ligas, tiene un gran nivel. Por lo general siempre somos campeones mundiales, somos un referente a nivel orbital y estamos esperando hace un buen tiempo que este deporte se convierta a los Juegos Olímpicos de verano. Por ahora es un buen paso que inicien los Juegos de la Juventud, porque seguramente se hace la prueba con muchos deportes individuales y de conjunto para que luego sean llevados a los Olímpicos grandes que conocemos todos nosotros. Es un muy buen paso. Estamos esperando hace varios años la oferta de deportes olímpicos. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional tomó unas determinaciones teniendo en cuenta el número de países y el número de continentes donde se practican las diferentes disciplinas para escoger los grupos, los deportes que van a estos Juegos Olímpicos de verano. Así que bienvenido sea esto de iniciar por los Juegos de la Juventud.
Un dato pequeñito para tener en cuenta con este tema de patinaje de carreras es que básicamente debe surtir el mismo trámite que pasó con el bicicross, y es que tiene que sufrir una serie de cambios el sistema de competencias que manejan para que sea más atractivo para los espectadores y asimismo para que todos los países puedan tener una disputa más o menos igual al momento de competir en los Olímpicos.
Espero que suceda en próximas épocas lo mismo con el fútbol sala. Es otro deporte que estamos esperando que sea olímpico.
Bueno, lo dice el profe desde su pasión, claro está. Pero entonces sigamos con más deportes. Desde el voleibol, ¿qué hay en la Copa Panamericana?
La Copa Panamericana de Voleibol Masculino Sub-19 se disputó del 20 al 25 de marzo del presente año en la ciudad de Monterrey, México. Contó con la participación de 9 selecciones nacionales. Colombia logró llegar hasta semifinales, donde en un partido con México cayó... Y jugando el tercer puesto, perdió con la selección de Puerto Rico y ocupó el cuarto lugar.
Bueno, eso tenemos desde voleibol, y ahora la selección Colombia también participa en taekwondo. ¿Cómo nos fue en el Open de taekwondo, Jonathan?
Bueno, quiero comentarles que la selección Colombia logró un total de 4 preseas durante el Open Internacional de España, que es puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Emanuel.
En el mundo.
In the world. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito sobre la NBA. Entiendo que ya estamos llegando al final de la pretemporada. Allí los equipos juegan alrededor de 82 partidos cada uno, y ya estamos más o menos sobre el partido 73, 72, 73, los que se están poniendo al día. Y ya después de esto tendremos los playoffs, que se empiezan a vivir en el mes de abril.
Sí, tenemos dos equipos que han sido muy fuertes durante las últimas temporadas y pretemporadas, que son los Boston Celtics, que lideran la Conferencia del Este, y los Golden State Warriors, que lideran la Conferencia del Oeste. Efectivamente, estaremos expectantes para la postemporada y los playoffs.
Muy bien. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el Miami Open, torneo de tenis. Específicamente información sobre los individuales femeninos y masculinos. En masculinos, Novak Djokovic no podrá ya defender su título que obtuvo en el 2016 porque no pudo participar por lesión. Y Serena Williams es a quien tenemos como favorita en el cuadro femenino, debido a que Victoria Azarenka en el 2016, que fue la campeona, en este momento no ha regresado aún al circuito debido a su primer hijo que tuvo en diciembre de 2016. En este momento ya se están jugando las fases de cuartos de final. Esperamos que este fin de semana, cuando empieza el mes de abril, ya tengamos las finales y tengamos nuevos campeones para este 2017.
Bueno, Pau, hablábamos de NBA, hablábamos de tenis, pero hace poquito nuestro abanderado, nuestro portais insignias Nairo Quintana rodó en el País Vasco. Pero entonces, Jonathan, ¿qué nos puede contar un poquito sobre esta vuelta?
Bueno, entonces tenemos que Nairo Quintana quedó en el 2013 ganador de esta vuelta, y que en las versiones de 2015 y 2016 quedó de segundo Sergio Henao, además de haber quedado vencedor en la vuelta, en la carrera de la París-Niza. Y bueno, también en este año quiere participar tratando de superar ese resultado, o sea, quedando en el primer lugar. Y también queremos agregar que Rigoberto Urán, Sebastián Henao, Esteban Hernández, Darwin Atapuma y Jonathan Restrepo también participarán de esta vuelta, Paola.
Muy bien, esperamos una excelente participación de todos estos colombianos, sin lugar a dudas también. Todos ellos son de primer nivel. Yo siempre voy por Rigoberto Urán, me encanta Esteban Chávez, así que vamos a ver. Y Sergio Henao, que está muy fuerte para este año.
Pero Pau, estamos hablando de deportes, Pau.
Me encanta su desempeño a nivel deportivo.
Ok, sí, sí.
Hago la aclaración.
Muchas gracias.
Nos queda claro, nos queda claro. Yo les quiero contar sobre deportes de velocidad. El MotoGP, la máxima categoría del motociclismo de velocidad, se compitió en el Gran Premio de Qatar con una gran temperatura. El ganador fue Maverick Viñales, piloto español de Movistar Yamaha. Extraño ahí un poco a Valentino Rossi en los primeros lugares, hincha número uno de Valentino Rossi en el MotoGP. Y en la Fórmula 1, alguien que está resurgiendo, Sebastián Vettel, el alemán de la escudería Ferrari, el caballino rampante que ganó en el Gran Premio de Australia. Siempre, todas las temporadas, sabemos que inicia la Fórmula 1 en Australia, y aquí a la cabeza Sebastián Vettel.
Bueno, para que vean, en este programa tenemos noticias de todo el mundo, de todos los deportes, y como siempre, el chisme también cabe en este programa.
Dato curioso. Bueno, pero no es chisme, es un dato curioso, como lo dice el nombre de la sección.
Sí, eso sonó muy revista.
Sí.
¿Cuál chisme?
Pero bueno, igual que la semana anterior, les vengo a hablar de una persona muy querida en el mundo del fútbol. Se trata del maestro Oscar Washington Tavares, director técnico de la selección uruguaya, que con 70 años, este martes cumplió 168 partidos al frente de un combinado nacional, dejando así un nuevo récord y convirtiéndose en el primer entrenador en alcanzar este número. Tavares ha tenido dos etapas en la selección uruguaya. La primera entre septiembre de 1988 y hasta 1990. Aquí le incluimos una participación en el Mundial de Italia 90. Allí acumuló 34 partidos. Y su segunda etapa inició en el 2006 y va hasta la fecha. A pesar de que esta última jornada eliminatoria, como ya nos contaron anteriormente, no les fue muy bien, perdieron los dos partidos. Este es un personaje muy querido acá en el entorno sudamericano. Así que los mejores éxitos para él de aquí en adelante, para que pueda continuar aumentando ese número.
Es un técnico de mis afectos, vale la aclaración. Me parece que ha dirigido a la selección uruguaya de una buena manera, pero sí, lastimoso esta última fecha de eliminatorias, ¿no?
Pero bueno, otros datos adicionales. Ha dirigido a 18 de los 20 jugadores con más presencias en la selección uruguaya. Esto quiere decir que normalmente maneja unas nóminas muy similares una tras otra, y por eso tienen tanta continuidad. Y adicionalmente, que también ha dirigido a 5 de los 6 más grandes goleadores de este país. Entre sus logros más grandes tenemos el que ha sido subcampeón de la Copa América de Brasil en 1989, campeón de la Copa América de Argentina en 2011, cuarto puesto de la Copa Confederaciones en Brasil en 2013 y el cuarto puesto en el Mundial 2010 de Sudáfrica. Yo ese año le hice muchísima fuerza, para mí era un excelente equipo, y pues teniendo en cuenta que Colombia no participó, Uruguay para mí fue una excelente opción. Creo que representaba muchísimos valores muy buenos, que de la mano de este técnico eran como con lo que me sentía más cómodo dentro de los partidos, que dentro de los equipos, perdón, que se encontraban disputando este Mundial.
El bueno, maestro Tavares, que en los últimos meses no ha estado muy bien de salud, entonces esperamos que se mejore, porque pues ya está avanzado de edad. Y como un dato adicional a nivel de clubes, fue técnico de Boca Junior en el año 92, dirigiendo a Diego Latorre y a Gabriel Omar Batistuta, un muy recordado equipo de los que dirigió el maestro Tavares.
Bueno, el tiempo en la radio es muy corto y ya se nos acabó esta nueva emisión de Tribuna Deportiva. Muchas gracias a todos ustedes, a la mesa de acompañamiento. Muchas gracias, Paola.
Gracias, gracias nuevamente, y bienvenidos para la próxima emisión que tendremos en una semana.
Gracias a nuestro entrenador de fútbol, que aunque se bloquearon las canchas, seguirá viendo otro tipo de entrenamientos, ¿no?
Sí, sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Espero seguir acompañándolos y vamos a seguir trabajando para que, así se bloqueen las canchas, haya otros espacios.
Profe Jonathan, muchísimas gracias. Este es un espacio para todos, ¿no?
Claro que sí. Hoy finalizando nuestra segunda emisión de este programa del área de recreación y deportes de Bienestar Universitario, así que los esperamos la próxima semana con mucho más.
Bueno, recordándoles que estamos abiertos para todos que participen en nuestros talleres de cultura y de deporte. Cualquier información nos consiguen entre semana también. Muchas gracias y sigan escuchando nuestro programa.
Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima transmisión.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.